El banquete de Navidad, escrito por Nathaniel Hawthorne, voz de Javier Matesanz. El banquete de Navidad es un relato fantástico del escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne, publicado originalmente en la edición de diciembre de 1843 en la revista United States Magazine and Democratic Review, y luego reeditado en la antología de 1846 Musgos de la vieja rectoría. El banquete de Navidad, uno de los mejores relatos de Nathaniel Hawthorne, regresa sobre la historia de Roderick Ellington, uno de los protagonistas de Egoísmo o La serpiente del pecho. Roderick discute a lo largo del cuento con su esposa Rosina y su amigo Herkimer, que además es escultor. En resumen, Roderick critica la falta de sustancia de aquellas figuras que solo viven en un mundo ideal, algo que Nathaniel Hawthorne define como una especie de insustancial mundo de los sueños. De este modo, y a través de un relato formidable que bien puede leerse independientemente de su carácter alegórico, el autor presenta una clara reacción en contra del trascendentalismo estético. He intentado aquí captar un personaje que en el pasado se deslizó junto a mí, ocasionalmente, en mi camino por la vida, dijo Roderick abriendo unas hojas del manuscrito cuando estaba sentado con Rosina y el escultor en el cenador. Como sabéis, mi anterior y triste experiencia me ha dado un cierto grado de percepción de los misterios oscuros del corazón humano, por lo que he deambulado como un ser descarriado en una caverna oscura, con la antorcha parpadeando rápidamente hacia su extinción. Pero ese hombre, esa clase de hombres, es un enigma sin esperanza. Bien, pero háblanos, dijo el escultor. Para empezar, déjanos tener una idea de él. Bueno, contestó Roderick, es un ser que se puede concebir que lo esculpas en mármol y que alguna perfección todavía no lograda de la ciencia humana le dote de un exquisito remedo de intelecto. Pero todavía le seguirá faltando ese último inestimable toque de un creador divino. Parece un hombre, quizá un ejemplo de hombre mejor que los que vemos ordinariamente. Puedes estimar su sabiduría. Puede ser cultivado y refinado, y al menos tiene una conciencia externa, pero precisamente no puede responder a las demandas que el espíritu hace al espíritu. Cuando consigues acercarte a él, lo encuentras frío e insustancial, un simple vapor. Creo tener una tenue idea de lo que quieres decir, intervino Rosina. Alégrate de ello, respondió el esposo sonriendo. Pero no anticipes más de lo que voy a leer. He imaginado aquí que ese hombre sea consciente de la insuficiencia de su organización espiritual, aunque probablemente nunca lo sería. Creo que la consecuencia sería una sensación de fría irrealidad que le haría recorrer el mundo estremeciéndose y deseando cambiar su carga de hielo por cualquier carga de pena auténtica que el destino pueda arrojar a un ser humano. Concentrándose en ese prefacio, Roderick empezó a leer. En el testamento y últimas voluntades de un cierto caballero anciano aparecía un legado que, como último pensamiento y acto, estaba singularmente de acuerdo con su larga vida de excentricidad melancólica. Dispuso una suma considerable para establecer un fondo cuyos intereses se gastarían anualmente y para siempre en la preparación de un banquete de Navidad para 10 de las personas más miserables que pudieran encontrarse. No parece que el propósito del testador fuera alegrar a esa decena de corazones tristes, sino procurar que la expresión severa o cruel del descontento humano no se olvidara, ni siquiera en ese día santo y gozoso, en medio de las aclamaciones de gratitud festiva que produce la cristiandad entera. Deseaba también perpetuar su protesta contra el curso terrenal de la providencia y su disentimiento triste y amargo contra esos sistemas religiosos o filosóficos que o bien encuentran la luz del sol en el mundo o la hacen bajar del cielo. La tarea de convocar a los invitados o de seleccionarlos entre quienes presentaran sus pretensiones a compartir esa triste hospitalidad quedaba confiada a los dos fideicomisarios o administradores del fondo. Esos caballeros eran, como su amigo fallecido, humoristas sombríos que habían convertido en su ocupación principal numerar los hilos negros de la red de la vida humana, dejando sin contar todos los dorados. Ejecutaron su misión con integridad y juicio. Es cierto que el aspecto del grupo reunido en el día de la primera fiesta no convencería a todo testigo de que aquellos eran especialmente los individuos elegidos de todo el mundo cuyas penas merecían sobresalir como indicativas de la masa del sufrimiento humano. Sin embargo, y tras la debida consideración, era indiscutible que se hallaban allí una variedad de incomodidades sin esperanza que, aunque surgen a veces de causas aparentemente inadecuadas, son la principal acusación contra la naturaleza y el mecanismo de la vida. La disposición y decoración del banquete de Navidad trataba probablemente de simbolizar esa muerte en vida que había sido la definición de la existencia del testador. El salón, iluminado con antorchas, estaba decorado con cortinas de color morado oscuro y adornado con ramas de ciprés y guirnaldas de flores artificiales, imitando a las que suelen arrojarse sobre los muertos. Junto a cada plato había una ramita de perejil. La reserva principal de vino era una urna sepulcral de plata, desde la que se distribuía el licor por la mesa en pequeños vasos copiados exactamente de los que contenían las lágrimas de las antiguas plañideras. Tampoco olvidaron los administradores, si fue de ellos la idea de disponer esos detalles, la fantasía de los antiguos egipcios que sentaban un esqueleto en cada mesa festiva, burlándose de su propia alegría con la sonrisa imperturbable de un cráneo. Ese temible invitado, envuelto en un manto negro, se hallaba sentado a la cabecera de la mesa. Se contaba, aunque no sé si será verdad, que el propio testador había caminado por el mundo visible con la maquinaria de ese mismo esqueleto y que era una de las estipulaciones de su testamento que se le permitiera sentarse así, de año en año, en el banquete de Navidad que él había instituido. Si es así, quizás significara ocultamente que no abrigaba esperanza de bendición más allá de la tumba, que compensara los males que había sentido o imaginado en este mundo. Y si en sus conjeturas confusas respecto al propósito de la existencia terrenal, los invitados al banquete aportaran el velo y lanzaran una mirada inquisitiva a esa figura de la muerte, como buscando allí la solución que no alcanzaban de otro modo, La única respuesta sería la mirada de las vacías cavernas de los ojos y la sonrisa de las mandíbulas de un esqueleto. Tal fue la respuesta que el fallecido había creído recibir cuando pidió a la muerte que solucionara el enigma de su vida, y era a su deseo repetirla cuando los invitados de su triste hospitalidad se sintieran perplejos con la misma cuestión. ¿Qué significa esa guirnalda?, preguntaron varios miembros del grupo al ver la decoración de la mesa. Aludían a una guirnalda de ciprés situada en la parte superior de un brazo del esqueleto que sobresalía desde el manto negro. «Es una corona», contestó uno de los administradores. «Pero no para el más digno, sino para el más desconsolado, cuando haya demostrado tener derecho a ella». El primer invitado a la fiesta era un hombre de carácter amable que no tenía energía para luchar contra el abatimiento al que le inclinaba su temperamento. Y por ello, aunque en el exterior nada le excusaba de la felicidad, había llevado una vida de tranquila miseria que hacía que su sangre circulara torpemente, que pesara sobre su aliento y que se sentaba como un pesado diablo nocturno sobre cada latido de su sumiso corazón. Su desdicha parecía tan profunda como su naturaleza original, si es que no era idéntica a ella. La mala fortuna de un segundo invitado consistía en abrigar dentro de su pecho un corazón enfermo que había llegado a estar tan desdichadamente ulcerado que los roces continuos e inevitables del mundo, el golpe de un enemigo, la sacudida descuidada de un desconocido o incluso el contacto fiel y amoroso de un amigo, formaban úlceras en él. Como acostumbraban a hacer las personas así afligidas, encontró su principal tarea en mostrar esas llagas miserables a cualquiera que aceptara el dolor de verlas. Un tercer invitado era un hipocondriaco cuya imaginación creaba necromancia en su mundo exterior e interior. Le hacía ver rostros monstruosos en el fuego de la chimenea, dragones en las nubes del atardecer, diablos bajo el disfraz de mujeres hermosas y algo feo o perverso bajo todas las superficies agradables de la naturaleza. Su vecino de mesa había confiado demasiado en la humanidad durante su juventud. Había esperado demasiado en ella, y al encontrarse decepcionado, se había sentido desesperadamente amargado. Durante varios años, este misántropo se había dedicado a acumular motivos para odiar y despreciar a su raza, como el asesinato, la lascivia, traición, ingratitud, infidelidad a los amigos en quienes confiaba, los vicios instintivos de los niños, la impureza de las mujeres, la culpa oculta en los hombres de aspecto santo. En resumen, todo tipo de realidades negras que intentaban adornarse con la gloria o la gracia exterior. Pero con cada hecho atroz que se añadía a su catálogo, con cada aumento del conocimiento triste que empleaba la vida en coleccionar, los impulsos originales del corazón amoroso y confiado del pobre hombre le hacían gemir de angustia. Después entró en el salón, con su pesada frente inclinada hacia abajo, un hombre serio y exaltado que desde su primera infancia había tenido la conciencia de llevar un elevado mensaje al mundo. Pero cuando intentaba transmitirlo, no había encontrado ni voz ni forma de habla, ni tampoco oídos que lo escucharan. Por tanto, se había pasado toda la vida preguntándose con amargura a sí mismo, ¿por qué los hombres no reconocen mi misión? No seré un loco que se engaña a sí mismo. ¿Qué tarea tengo en la tierra? ¿Dónde está mi tumba? Durante la fiesta bebió con frecuencia del vino de la urna sepulcral, esperando apagar así el fuego celestial que torturaba su pecho sin que beneficiara a su raza. Después entró allí, rechazando un billete para un baile, un alegre galante de ayer que había encontrado 4 o 5 arrugas en su frente y más cabellos grises de los que podía contar en la cabeza. Dotado de sentimiento y sensibilidad, Había empleado, sin embargo, la juventud en la locura, pero había llegado finalmente a ese punto terrible de la vida en el que la locura nos abandona por sí sola, dejándonos como única amiga la sabiduría, si podemos conseguirla. Así, frío y desolado, había venido a buscar la sabiduría en el banquete y se preguntaba si no sería esta el esqueleto. Para redondear el grupo, los administradores habían invitado a un afligido poeta que tenía el hospicio como hogar y a un melancólico idiota de la calle. Este último tenía el sentido suficiente para ser consciente de un vacío que el pobre, a lo largo de toda su vida, había tratado neblinosamente de llenar con inteligencia, recorriendo las calles arriba y abajo y quejándose lamentablemente porque sus intentos no eran eficaces. La única dama del salón no había logrado la belleza absoluta y perfecta simplemente por el insignificante defecto de un ligero estrabismo en el ojo izquierdo. Pero esa mancha, aunque era tan diminuta, resultaba tan inoportuna, no por su vanidad, sino para el ideal puro de su alma, que se pasó la vida sola, ocultando su rostro incluso de su propia mirada. Así que el esqueleto permaneció sentado y envuelto en un extremo de la mesa y la pobre dama en el otro. Nos queda por describir un invitado. Era un joven de frente despejada, hermosas mejillas y porte a la moda. Por lo que concernía a su aspecto exterior, habría encontrado un lugar mucho más conveniente en una alegre mesa de Navidad, en lugar de contarse entre los invitados desafortunados, golpeados por el destino, torturados por el capricho o malhadados. Los murmullos aumentaron entre los invitados cuando observaron estos la mirada de examen general que hizo el intruso a sus compañeros. ¿Qué tenía que ver él entre ellos? ¿Por qué el esqueleto del muerto fundador de la fiesta no doblaba sus ruidosas articulaciones, se levantaba y arrojaba de la mesa al desconocido? ¡Vergonzoso!, exclamó el hombre morboso, al tiempo que una nueva úlcera se abría en su corazón. ¡Viene a burlarse de nosotros! ¡Seremos la burla de sus amigos de taberna! ¡Convertirá en farsas nuestras miserias y las subirá al escenario! No te preocupes por él, intervino el hipocondriaco sonriendo con amargura. Festejará de esa sopera su sopa de víboras. Y si hay sobre la mesa un fricasé de escorpiones, le rogaremos que tome su parte. En cuanto al postre, probará las manzanas de Sodoma. Luego, si le gusta nuestra comida de Navidad, que vuelva el año próximo. No le inquietéis, murmuró con amabilidad el hombre melancólico. ¿Qué importa si la conciencia de la miseria viene unos años antes o después? Si ese joven se considera feliz ahora, que se siente con nosotros por la desdicha que le acaecerá. El pobre idiota se acercó al joven con ese aspecto triste de interrogación vacía que llevaba continuamente en el rostro y que hacía que la gente dijera que estaba siempre buscando su inteligencia perdida. Tras un examen no pequeño, tocó la mano del desconocido, pero inmediatamente la retiró, sacudió la cabeza y se estremeció. «Frío, frío, frío», murmuró el idiota. El joven también se estremeció y sonrió. «Caballeros y usted, señora», dijo uno de los administradores de la fiesta, «no piensen tan mal de nuestras precauciones o juicios imaginando que hemos admitido a este joven desconocido llamado Gervais Hastings sin una completa investigación y un examen total de sus pretensiones. Confíen en mí, ningún invitado a esta mesa tiene más derecho a su asiento». La garantía del administrador tuvo por fuerza que resultar satisfactoria. Por tanto, los miembros del grupo tomaron asiento y se dedicaron al serio asunto del banquete de Navidad, aunque enseguida fueron inquietados por el hipocondriaco, quien echó hacia atrás la silla, quejándose de que tenía ante él una fuente de sapos y víboras guisados y que había agua verde de arroyo en su copa de vino. Enmendado este error, volvió a ocupar su asiento. El vino que fluía libremente de la urna sepulcral parecía estar imbutido en todas las inspiraciones tristes. Por eso su influencia no fue la de alegrar, sino más bien hundir a los soñadores en una melancolía más profunda o elevar su espíritu hasta un entusiasmo de desdicha. La conversación era variada. Contaron historias tristes acerca de personas que podrían haber merecido ser invitadas a una fiesta como aquella. Hablaron de incidentes horripilantes de la historia humana, de crímenes extraños que, si se consideraban verdaderamente, no eran sino convulsiones agónicas, de algunas vidas que habían sido totalmente desdichadas y de otras que, aunque en general presentaban una semejanza de felicidad, sin embargo se habían visto deformadas antes o después por el infortunio, como la aparición de un rostro macabro en un banquete, o de escenas en el lecho de muerte y de las oscuras sugerencias que podían extraerse de las palabras de los moribundos, del suicidio y de si la manera mejor sería con soga, cuchillo, veneno, ahogándose, muriendo de hambre poco a poco o con el humo del carbón. Casi todos los invitados, como suele suceder con las personas cuyo corazón está profundamente enfermo, deseaban aportar sus propios infortunios como tema de discusión y mostrar su alto grado de angustia. El misántropo profundizó en la filosofía del mal y deambuló por la oscuridad, mostrando de vez en cuando un brillo de luz descolorida suspendida sobre formas fantasmales y un escenario horrible. Sacó a relucir muchos temas miserables de esos que encuentran los hombres de tiempo en tiempo y se recreaba en ellos considerándolos una gema inestimable, un diamante, un tesoro muy preferible a la revelación brillante y espiritual de un mundo mejor, que son como las piedras preciosas del pavimento del cielo. Y luego, en mitad de explayarse sobre el infortunio, ocultó el rostro y lloró. Fue una fiesta en la que el calamitoso hombre de Uz hubiera podido ser un invitado adecuado, junto con todos aquellos que en las épocas sucesivas han probado las más amargas profundidades de la vida. Y debe decirse también que todo hijo o hija de mujer, por muy favorecido que haya sido por la feliz fortuna, podría reclamar en un momento u otro de tristeza el privilegio de un corazón roto a sentarse en esta mesa. Pero se observó que durante toda la fiesta el joven extranjero Gervais Hastings fracasaba en sus intentos de captar el espíritu que lo envolvía todo. Ante cualquier pensamiento potente y profundo que era expresado y que, por así decirlo, era arrancado de los escondrijos más tristes de la conciencia humana, él parecía perplejo y confuso. Todavía más que el pobre idiota, que parecía captar esas cosas con su corazón ansioso y así, ocasionalmente, las entendía. La conversación del joven era de un tipo más frío y ligero, a menudo brillante, pero carente de las poderosas características de una naturaleza que había desarrollado mediante el sufrimiento. «Señor, le ruego que no vuelva a dirigirse de nuevo a mí», dijo el misántropo audazmente como respuesta a una observación de Gervais Hastings. «Nuestras mentes no tienen nada en común. No puedo imaginar el derecho que tenga usted a presentarse en este banquete, pero creo que para un hombre capaz de decir lo que mirando a los ojos y sacudiendo la cabeza, negándole esa simpatía tácita, ese santo y seña que nunca puede falsificarse, de aquellos cuyos corazones son bocas de caverna por las que descienden a una región de dolor ilimitado y reconocen a quien deambulan también por allí». «¿Quién es este joven?», preguntó el hombre que llevaba una mecha de sangre en su conciencia. «Seguramente no ha descendido nunca a las profundidades. Conozco todas las apariencias de aquellos que han cruzado el valle oscuro. ¿Con qué derecho se encuentra entre nosotros?». «Ay, es un pecado muy grande venir aquí sin una pena», murmuró la anciana con un acento que compartía el temblor eterno que invadía su ser entero. —Márchese, joven. Su alma no se ha visto nunca conmovida, y eso hace que tiemble mucho más solo de verle a usted. —¿Conmovida su alma? —No puedo dar fe de ello —dijo el rubicundo señor Smith, presionando su corazón con una mano y comportándose tan melancólicamente como era capaz, por miedo a una explosión fatal de risa. —Conozco bien al muchacho. Tiene tan buenas perspectivas como cualquier joven de la ciudad, y no tiene más derecho a estar entre nosotros, criaturas miserables, que el hijo que no ha nacido. Nunca ha sido desgraciado y probablemente nunca lo será. Rogamos a nuestros honrados invitados que tengan paciencia y creen, al menos, que nuestra veneración profunda hacia lo sagrado de esta solemnidad impedía que la violáramos con conciencia de ello. Reciban a este joven en su mesa. No sería excesivo decir que ninguno de los invitados que hay aquí cambiaría su corazón por el que late dentro de ese pecho juvenil. —Diría que es un mal pacto —murmuró el señor Smith con una confusa mezcla de tristeza y alegría oculta. —Un absoluto disparate. Mi propio corazón es el único realmente desgraciado que hay en el grupo. Seguro que acabará provocándome la muerte. Sin embargo, como en la ocasión anterior, el juicio de los administradores no tenía apelación, por lo que el grupo se sentó. El invitado detestado no hizo ningún nuevo intento de entrometerse con su conversación en la de los demás, pero parecía escuchar la conversación de la mesa con peculiar asiduidad, como si algún secreto inestimable que no pudiera alcanzar de otro modo tuviera posibilidad de que se transmitiera a una palabra casual. Y en verdad, para aquellos que eran capaces de entenderla y valorarla, había una rica materia en las expresiones de esas almas iniciadas para quienes la pena había sido un talismán que les había dado acceso a una profundidad espiritual que no podía abrirse con ningún otro encantamiento. A veces, en medio de la tenebrosidad más densa, destellaba una irradiación momentánea, pura como el cristal, brillante como la llama de las estrellas, iluminando de tal manera los misterios de la vida que los invitados exclamaban: «Seguramente el enigma está a punto de ser solucionado». En esos intervalos de iluminación, los más tristes sentían que se había revelado que las penas mortales no son sino sombras externas, no más que las ropas negras que voluminosamente envuelven una verdadera realidad divina, indicando así lo que de otra manera sería totalmente invisible para el ojo mortal. «Precisamente ahora me pareció ver más allá del exterior», observó la anciana temblorosa. «Y en ese momento desapareció mi temblor eterno. Ojalá pudiera habitar siempre en esos destellos momentáneos de la luz», dijo el hombre de la conciencia sobrecogida. «Entonces se limpiaría la mancha de sangre de mi corazón». Esa conversación le parecía tan ininteligiblemente absurda al bueno del señor Smith que inició precisamente ese ataque de risa contra el que le había advertido sus médicos. Pues probablemente sería fatal al instante. Y, en efecto, cayó hacia atrás sobre su silla como un cadáver, con una amplia sonrisa en el rostro, mientras quizás su fantasma permanecía a su lado, asombrado por esa salida sin premeditación. Esa catástrofe acabó, lógicamente, con la fiesta. «¿Cómo es esto? ¿No tiembla usted?», preguntó la trémula anciana a Gervase Hesting, que miraba al muerto con singular intensidad. «¿No es horrible verle desaparecer tan repentinamente en medio de la vida a este hombre de carne y sangre, cuya naturaleza terrenal era tan cálida y poderosa? En mi alma hay un temblor que nunca cesa, pero que se fortalece con esto, y usted está tan tranquilo. Ojalá esto pudiera enseñarme algo, dijo Gervais Hastings, lanzando un largo suspiro. Los hombres pasan ante mí como sombras en la pared. Sus actos, pasiones y sentimientos son parpadeos de la luz y nunca desaparecen. Ni el cadáver, ni ese esqueleto, ni el temblor permanente de esta anciana pueden darme lo que busco. Y entonces el grupo se deshizo. No podemos detenernos a narrar con más detalles, más circunstancias de estas singulares fiestas que, de acuerdo con la voluntad de su fundador, siguieron celebrándose con la regularidad de una institución establecida. Con el tiempo, los administradores adoptaron la costumbre de invitar de vez en cuando a aquellos individuos cuyo infortunio era superior al de los otros hombres y cuyo desarrollo mental y moral podrían suponerse, por tanto, que poseían un interés correspondiente. El noble exiliado de la Revolución Francesa y el soldado roto del Imperio estuvieron representados en la mesa. Monarcas caídos que vagaban por la tierra encontraron su puesto en esta fiesta miserable y triste. Los políticos, cuando su partido les abandonaba, podían, si querían, ser de nuevo grandes durante un banquete. El nombre de Aaron Burr apareció en los registros en un periodo en el que su ruina, la más profunda y sorprendente, con más circunstancias morales que en la de casi cualquier otro hombre, era completa en su vejez. Stephen Girard, cuando su riqueza pesaba sobre él como una montaña, solicitó ser admitido por su propia voluntad. Sin embargo, no es probable que estos hombres tuvieran ninguna lección que enseñar en cuanto al descontento y la miseria que no hubiera podido ser igual de bien estudiada en las posiciones más comunes de la vida. Los desafortunados ilustres atraen una mayor simpatía no porque sus penas sean más intensas, sino porque al encontrarse sobre pedestales elevados sirven mejor a la humanidad como ejemplo de la antonomasia de la calamidad. Concierne nuestro propósito actual decir que en esta fiesta sucesiva estuvo presente Gervais Hastings y que gradualmente la belleza suave de su juventud fue convirtiéndose en la gentileza de la madurez y en la impresionante dignidad desgastada de la vejez. Fue el único que inevitablemente estuvo presente. Pero en todas las ocasiones hubo murmullos, tanto de los que conocían su carácter y posición, como de aquellos cuyo corazón se apartaba negando la camaradería de su fraternidad mística. ¿Quién es ese hombre imperturbable?, preguntaron 100 veces. ¿Ha sufrido? ¿Ha pecado? No hay en él rastro de ninguna de esas cosas. Entonces, ¿por qué está aquí? Preguntadle a los administradores o a él mismo, era siempre la respuesta. Aquí en nuestra ciudad le conocemos bien y no sabemos de él otra cosa sino que es afortunado y estimable. Y sin embargo aquí viene año tras año a este triste banquete y se sienta entre los invitados como una estatua de mármol. Preguntad a ese esqueleto, quizá él pueda solucionar el enigma. En realidad era sorprendente. La vida de Gervais Hastings no era simplemente próspera, sino brillante. Todo le había ido bien. Era rico, mucho más que los gastos que necesitaba la costumbre de la magnificencia. Un gusto de rara prudencia y cultivo, el amor por los viajes, el instinto del estudioso por coleccionar una biblioteca espléndida. Y además, lo que parecía una gran libertad para los afligidos. Había buscado la felicidad y no en vano. Si es que pueden asegurarla una esposa atractiva y tierna y unos hijos prometedores. Había ascendido además por encima del límite que separa lo oscuro de lo distinguido y se había ganado una reputación inmaculada en asuntos de la mayor importancia pública. No es que fuera un personaje popular o tuviera en su interior los atributos misteriosos que son esenciales para ese éxito. Para el público era una abstracción fría, desprovista totalmente de esos ricos matices de la personalidad, esa calidad viva y la facultad peculiar de estampar la precisión del propio corazón en una multitud de corazones que permite a la gente reconocer a sus favoritos. Y hay que reconocer que cuando sus amigos más cercanos habían hecho todo lo posible para conocerle bien y amarle, se sorprendían al descubrir en qué poco tenía él ese afecto. Le aprobaban y le admiraban, pero en esos momentos en los que el espíritu humano más ansía la realidad, se apartaban de Gervais y Hastings porque eran incapaces de darle lo que buscaban. Era ese sentimiento de pesar receloso con el que retiramos la mano tras haberla extendido en un crepúsculo engañoso para coger la mano en una sombra en la pared. Cuando decayó el ardor superficial de la juventud, se volvió más perceptible ese peculiar efecto del carácter de Gervais Hastings. Cuando extendía los brazos hacia sus hijos, estos acudían fríamente a sus rodillas y nunca se subían a ellas por propia voluntad. Su esposa lloraba en secreto y se consideraba casi una criminal porque se estremecía ante la frialdad de su pecho. Incluso él a veces parecía no ser inconsciente de la frialdad de su atmósfera moral y deseaba, si hubiera sido posible, calentarse en un fuego amigable. Pero la edad siguió avanzando y entumeciéndole más y más. Cuando empezó a reunirse la escarcha a su alrededor, su esposa se fue a la tumba, donde sin duda encontró más calor. Sus hijos o murieron o se esparcieron por distintos lugares de su propiedad, y el anciano Gervais Hastings, sin ser atacado por la pena, solitario pero sin necesitar compañía, prosiguió su andadura por la vida y siguió asistiendo todas las navidades al triste banquete. Su privilegio como invitado estaba sancionado ya por la costumbre. Si hubiera reivindicado la cabecera de la mesa, hasta el esqueleto se habría levantado de su asiento. Finalmente, en el apogeo de la alegre Navidad, cuando había completado ya 80 años, este anciano pálido, de frente alta y rasgos de mármol, volvió a entrar en el salón que tanto tiempo había frecuentado con el mismo aspecto imperturbable que tantas observaciones desagradables había provocado la primera vez que acudió. Salvo en asuntos meramente externos, el tiempo no había hecho nada por él, ni para bien ni para mal. Al ocupar su sitio, lanzó una mirada tranquila e inquisitiva alrededor de la mesa, como para averiguar si había aparecido ya, tras tantos banquetes fracasados, un invitado que pudiera enseñarle el misterio, el secreto cálido y profundo, la vida dentro de la vida, que tanto si se manifestaba en la alegría como en la pena, es lo que da sustancia al mundo de las sombras. «Amigos míos, sed bienvenidos», dijo Gervais Hastings, asumiendo una posición que, dado su largo conocimiento de la fiesta, parecía natural. «Bebo por todos vosotros en esta copa de vino sepulcral». Los invitados contestaron con cortesía, aunque de una manera que seguía demostrando que no eran capaces de recibir al anciano como miembro de su triste fraternidad. Quizás sea conveniente dar al lector una idea del grupo presente en ese banquete de Navidad. Uno había sido un clérigo que abordó con entusiasmo su profesión, aparentemente de la dinastía auténtica de esos viejos teólogos puritanos cuya fe en su vocación, que ejercían rígidamente, les había situado entre los más poderosos de la tierra. Pero cediendo a la tentación especulativa de la edad, se había apartado de los fundamentos firmes de una fe antigua y deambulaba en una región nublada en la que todo era neblinoso y engañoso. Se burlaba de él con una semejanza de realidad, pero se disolvía cuando trataba de encontrar un punto de apoyo y descanso. Su instinto y su formación temprana exigían algo firme, pero al mirar hacia adelante contemplaba vapores apilados sobre vapores, Y tras él, un vacío impenetrable entre los hombres de ayer y el de hoy. Vacío sobre cuyas fronteras iba de aquí para allá, a veces retorciéndose las manos por la agonía y a menudo convirtiéndose su propia desdicha en tema de una alegría burlona. Con seguridad se trataba de un hombre desgraciado. Venía después un teórico, un miembro de una tribu numerosa, aunque él se consideraba único desde el inicio de la creación. Un teórico que había concebido un plan que permitía hacer desaparecer toda la desdicha de la tierra, tanto moral como física, obteniéndose de inmediato la bendición del milenio. Pero apartado de la acción de la incredulidad de la humanidad, fue atacado por tanta pena como si toda esa aflicción, cuya oportunidad de remediar le habían negado, se hubiera amontonado en su propio pecho. Un anciano vestido de negro atrajo la atención del grupo porque suponían que no era otro que el padre Miller, quien, por lo visto, había cedido a la desesperación ante el tedioso retraso de la conflagración final. Había también un hombre que se distinguía por su obstinación y orgullo, que poco tiempo antes poseía inmensas riquezas y poseía el control de vastos intereses económicos que manejaba con el mismo espíritu con el que un monarca despótico manejaría el poder de su imperio, emprendiendo una tremenda guerra moral cuyo estruendo y temblor se dejó sentir en todos los hogares de la tierra. Sufrió al final una ruina aplastante, una pérdida total de la fortuna, el poder y el carácter, cuyo efecto sobre la naturaleza imperiosa y en muchos aspectos notable y elevada le daban derecho a un lugar no sólo en nuestras fiestas, sino incluso entre sus iguales del pandemonium. Había un filántropo moderno que había llegado a ser tan sensible a las calamidades de miles y millones de prójimos y a la impracticabilidad de cualquier medida general de alivio, que no tenía corazón para hacer la pequeña parte de bien que estaba en su mano, y se contentaba con sentirse desgraciado por simpatía. Cerca de él se sentaba un caballero que se hallaba en una difícil situación que hasta ese momento carecía de precedentes, pero que en la época presente proporcionaría probablemente numerosos ejemplos. Desde que tuvo capacidad para leer un periódico, esa persona se enorgullecía de haberse adherido coherentemente a un partido político, pero en la confusión de esos últimos tiempos se había sentido perplejo y no sabía cuál era su partido. Esa infeliz condición, tan moralmente desoladora y descorazonadora, para un hombre que llevaba mucho tiempo habituado a fundir su individualidad con la masa de un gran cuerpo, sólo podía ser concebida por quienes la habían experimentado. El compañero de al lado era un popular orador que había perdido la voz, y era tan grande la pérdida que ello conllevaba que había caído en un estado de melancolía sin esperanza. La mesa se completaba con dos mujeres. Una costurera tísica y medio muerta de hambre, que representaba a otras miles de infelices iguales, y la otra una mujer de energía sin utilizar, que se encontraba en el mundo sin nada que lograr, nada que disfrutar y ni siquiera nada que sufrir. Ello le había conducido al borde de la locura por sus pensamientos oscuros acerca de los horrores de su propio sexo, con la exclusión de un campo de acción adecuado. Completada así la lista de huéspedes, se había dispuesto una mesa auxiliar para tres o cuatro buscadores de trabajo decepcionados, con el corazón mortalmente enfermo, a quienes los administradores habían admitido, en parte porque sus calamidades les daban realmente derecho a estar allí, y en parte porque tenían una necesidad especial de una buena cena. Había también un perro sin dueño, con la cola entre las patas, lamiendo las migajas y royendo los fragmentos del festín, un melancólico perro callejero, de esos que vemos a veces por las calles sin dueño, deseando seguir al primero que acepte sus servicios. A su manera, era un grupo de personas tan infeliz como nunca se había reunido en la fiesta. Se sentaron con el esqueleto tapado del fundador, elevando la corona de ciprés en un extremo de la mesa y en la otra, envuelta en pieles, la figura marchita de Gervase Hastings, majestuoso, tranquilo y frío, produciendo en el grupo respeto, pero tan poca simpatía en los demás que podría haberse desvanecido en el aire sin que ninguno de ellos exclamara: ¿a dónde ha ido? Señor, dijo el filántropo dirigiéndose al anciano, ha sido durante mucho tiempo invitado a esta fiesta anual y por ello está versado en tantas variedades de la aflicción humana que no es improbable que haya extraído de ellas grandes e importantes lecciones. Su destino quedaría bendecido si revelara un secreto mediante el cual pudiera eliminarse esta masa de aflicción. «Solo conozco un infortunio, y es el mío», contestó tranquilamente Gervase Hastings. «¿El suyo?», intervino el filántropo. Y examinando su vida serena y próspera, ¿cómo puede pretender ser el único infortunado de la raza humana? «No lo entendería», contestó Gervase Hastings débilmente, con una singular ineficacia en la pronunciación y confundiendo a veces una palabra por otra. Nadie lo ha entendido, ni siquiera los que han experimentado lo mismo. Una frialdad, una ausencia de fervor, la sensación de que mi corazón fuera algo vaporoso, una asoladora percepción de la irrealidad. Por eso, aunque parece que poseo lo que todos los demás hombres tienen, o lo que todos los demás hombres pretenden, en realidad no he poseído nada, ni alegrías ni penas. Todas las cosas y todas las personas, tal y como se ha dicho realmente de mí en esta mesa desde hace muchísimo tiempo, han sido como sombras que parpadean en la pared. Así sucedió con mi esposa y mis hijos, con aquellos que parecían mis amigos. Así sucede ahora con ustedes, a quienes veo delante de mí. Tampoco tengo yo una existencia real, sino que soy una sombra como los demás. ¿Y qué sucederá con su visión de una vida futura?, inquirió el curioso clérigo. Es peor que para usted, dijo el anciano con un tono débil y hueco. Pues no puedo concebirla con la suficiente seriedad como para sentir esperanza o miedo. Mía, mía es la desdicha. Este corazón frío, esta vida irreal. ¡Ay! Y se está volviendo más fría todavía. Sucedió que en ese momento cedieron los ligamentos corrompidos del esqueleto y los huesos secos cayeron junto a un montón, haciendo que cayera sobre la mesa la polvorienta guirnalda de ciprés. Al apartarse por un solo instante, la atención del grupo de Gervase Hastings, al volverse hacia él, vieron que el anciano había sufrido un cambio. Su sombra había dejado de parpadear en la pared. «Y bien, Rosina, ¿cuál es tu opinión?», dijo Roderick mientras enrollaba el manuscrito. «Sinceramente, tu éxito no es en absoluto completo», contestó ella. Es cierto que me he hecho una idea del personaje que pretendes describir, pero ha sido más mi propio pensamiento que tu manera de expresarlo. Eso es inevitable, comentó el escultor, porque las características son todas negativas. Si Gervase Hastings hubiera sentido una pena humana en el triste banquete, la tarea de describirlo habría resultado infinitamente más sencilla. Con respecto a esas personas, y de vez en cuando nos encontramos con esos monstruos morales, es difícil concebir cómo pueden existir aquí, o qué hay en ellos que sea capaz de una existencia posterior. Parecen estar fuera de todo, y nada fatiga más el alma que el intento de comprenderlas.
There are few who deny it. What I do, I am the best. For my talent, sorry, known far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With the wave of my hand and a well-placed moan, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm a master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the Pumpkin King with the skeleton grin would tire of his crown if they only understood? He'd give it all up if he only could. Oh, there's an empty place in my bones that calls out for something unknown. The fame and praise come year after year, just nothing for these empty tears.
No te muevas, no respires, está al acecho, tras de ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza. Siente el terror en Radio Millennium de Alicante los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
Un nuevo cuento de Navidad, escrito por Arthur Manchen, voz de Javier Matesanz. Un nuevo cuento de Navidad es un relato fantástico del escritor galés Arthur Machen, escrito en 1920. En este relato, Arthur Machen explora algunas posibilidades y ramificaciones, casi siempre ominosas, de aquel personaje célebre de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge. Tal como recordarán aquellos que hayan leído la novela de 1843, Un cuento de Navidad, Scrooge es un hombre de corazón duro y áspero que poco a poco comienza a ablandarse tras un recorrido por las navidades pasadas de la mano del espectro bonachón de Jacob Marley. Arthur Machen, con todo el ingenio y la elegancia de su prosa, retoma la historia del viejo Scrooge 10 años después de aquella visita reveladora. Scrooge se había encendido. 10 años habían pasado desde que el espíritu del viejo Jacob Marley le había visitado y que los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras le habían demostrado el error de su forma de vida mezquina, ruin y grosera, convirtiéndole en el anciano más feliz del pueblo y siendo apodado el viejo entrometido por los viejos amargos que nunca reverenciaron a nada ni a nadie. Y, sin duda alguna, los viejos estaban acertados. Ebenezer Scrooge había sido un entrometido. Siempre había estado huroneando en los asuntos de los demás, así que pudo descubrir las consecuencias de sus actos sobre los demás. Muchos hombres de negocios duros se suavizaban ante la idea de Scrooge rondando en sus despachos, creyendo que la ruina se les acerca. «Mi estimado señor Hatman», decía el viejo Scrooge, «ni una palabra más. Tome este giro de 300 libras y úselo como mejor sepa. Usted lo podrá duplicar por mí en el plazo de 6 meses». Podría irse riendo de ello, y Charles, el camarero, en la vieja taberna de la ciudad donde Scrooge cenaba, siempre decía que Scrooge le traía suerte a él y a la taberna. Todos ordenaban una buena ración de brandy caliente cuando su alegre y sonrosada cara aparecía en el lugar. Estaban en Navidad. Scrooge estaba sentado frente a su crujiente fuego, bebiendo algo tibio y confortable y discurriendo la mejor manera de llevar la felicidad al resto de la gente. «No voy a soportar la obstinación de Bob», decía a sí mismo. La firma de la empresa era Scrooge and Cratchy ahora. «Él hace todo el trabajo, y no es justo que un viejo inútil como yo tome más de un cuarto de los beneficios». Un lúgubre sonido resonó a través de la vieja casa. El aire resopló heladamente y lo cálido y confortable se tornó en frío e incómodo. Scrooge bebió nerviosamente. La puerta se abrió y una forma vaga y espantosa surgió en el umbral.
«Sígame»,
dijo. Scrooge no supo con seguridad qué pasó luego. Estaba en la calle. Recordaba que quería comprar algunas golosinas para sus pequeños sobrinos y sobrinas y fue a una tienda. «Disculpe, pero pasadas las 8, dijo el encargado, «no podemos atenderlo, señor». Vagó a través de otras calles que parecían extrañamente alteradas. Se dirigía hacia el lado oeste y comenzó a sentir frío y debilidad. Creyó que sería conveniente tomar una pequeña copa de brandy con agua, y justo estaba doblando la esquina de la vieja taberna cuando salían las últimas personas y le cerraban las metálicas puertas prácticamente en la cara. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó débilmente al hombre que cerraba las puertas. «Las 10 pasadas», dijo secamente el tipo, y apagó las últimas luces. Scrooge ya creía que la segunda porción de pastel de carne le había dado indigestión y que todo aquello era una mera pesadilla. Le parecía como que había caído en un profundo abismo de oscuridad en el que todo le era negado. Cuando volvió en sí, era el día de Navidad y la gente estaba caminando por las calles. Scrooge se encontró en esa calle y la gente se sonreía y saludaba entre sí con calidez, pero era evidente que no eran felices. Había señales de preocupación en sus rostros, señales que evidenciaban problemas del pasado y ansiedades futuras. Scrooge escuchó a un hombre suspirar al siguiente instante de desearle feliz Navidad a un vecino. Había lágrimas en el rostro de una mujer que caminaba frente a una iglesia toda de negro. «Pobre John», murmuraba ella. «Estoy segura que lo mató fueron los problemas de dinero. Ahora está en el cielo. Pero el vicario dijo en el sermón que el cielo era un mero cuento de hadas». Ella gimió nuevamente. Todo esto perturbó la paz de Scrooge. Algo parecía estar pujando en su corazón. «Pero», dijo él, «debo olvidar todo cuando me siente a cenar con mis sobrinos y sus jóvenes hijos». Eran las últimas horas de la tarde, las 4:00, y caían las sombras. Era la hora de la cena. Scrooge encontró la casa de su sobrino. Ni una ventana tenía luces y todo estaba oscuro. El corazón de Scrooge se heló. Golpeó una y otra vez y tocó la campana, que resonó tan lánguidamente que parecía tener un pie en el sepulcro. Al final, una vieja mujer de aspecto miserable abrió la puerta solo unas pulgadas y miró con desconfianza. «El señor Fred», dijo. «Él y su señora salieron al Hotel Splendid y no volverán hasta medianoche. Los chicos están fuera, en Heathbourne». «Cenando en una taberna el día de Navidad», murmuró Scrooge. «Qué terrible sino es ese. ¿Quién es tan miserable y tan desolado como para cenar en una taberna en Navidad? Y los niños en Heathbourne». El aire se tornó pesado y le pareció escuchar desde una gran distancia la voz de Tiny Tim, diciendo: «Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros». De nuevo el espíritu apareció. Scrooge cayó de rodillas. «Terrible fantasma», exclamó. «¿Quién eres y qué quieres? Habla, te lo suplico».
«Debe de ser Scrooge»,
replicó el fantasma en un timbre abominable.
«Soy el fantasma de las Navidades de 1920. Conmigo traigo la nota del impuesto sobre la renta».
El cabello de Scrooge se erizó ante esa visión, pero se sintió peor cuando vio que la aparición tenía huellas como las de un gigantesco gato.
«Mi nombre es Pussy. También me llaman Ruin y Desesperada»,
dijo el fantasma y desapareció. Después de esto, Scrooge despertó y descorrió las cortinas de su cama. «Gracias a Dios», exclamó de corazón. «Solo fue un sueño».